Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna.
¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio, en donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano, como siempre, del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y en este día, al continuar con nuestro estudio en la segunda carta a los Corintios, Luis Palau nos va a hablar acerca de pobreza y generosidad. Adelante, Luis.
Muchos saludos, mi estimado amigo oyente. ¿Cómo está usted en este día? ¿Qué le parece si continuamos hablando acerca del dinero? Es un tema siempre interesante, ¿no es cierto? Y la Biblia nos tiene mucho que enseñar a los que decimos ser seguidores de Cristo acerca de cómo manejar nuestro dinero, sea multiplicado o sea ínfimamente pequeño. Estamos estudiando el libro de 2 Corintios en la Biblia. Hemos llegado al capítulo 8 y es de suprema importancia. En el día de ayer, si usted estuvo conmigo, estuvimos analizando el versículo 1 y parte del versículo 2. Hoy continuamos. Y recuerde usted que el tema central de los versículos 1 al 5 es que la gracia de Dios va mano a mano con el dinero. Dije en el día de ayer que a veces pensamos que la gracia de Dios solo tiene que ver con la salvación del alma, pero no es así. La verdad es que la salvación que Dios nos da por su gracia es total y que toca toda la personalidad, espíritu, alma, cuerpo y, dije, no en broma, pero con una sonrisa, salva hasta la billetera, o sea, donde guardamos el dinero. Primero, note en el versículo 2 que las iglesias de Macedonia, que el apóstol Pablo usa como un ejemplo de cómo manejar el dinero, eran iglesias que estaban en tremenda prueba de tribulación, estaban sufriendo. Segundo, note usted lo que vimos ayer, también en el versículo 2 de 2 Corintios 8, que abundaban en alegría, en gozo, en medio de su tribulación, en medio de su persecución y en medio de su prueba, estos macedonios, la mayoría eran de Tesalónica según parece ser, gozaban de abundante alegría. Pero note en tercer lugar algo más, dice, y su profunda pobreza, profunda pobreza, ahí está en el versículo 2. Ahora, notemos esto, generalmente es verdad que cuando un grupo de individuos son perseguidos, atribulados y puestos a prueba, aunque tienen gozo si son de Cristo, tienen alegría porque Cristo mora en su corazón y conocen a Dios. Sin embargo, la consecuencia muy a menudo es una profunda pobreza. Mi amable oyente, a lo mejor usted está pasando en este momento, ahí al lado de su radio receptor, una tremenda y profunda pobreza material. Espiritual no, pero material sí. Las razones de esta pobreza pueden ser mil, porque hay mil razones para la pobreza. A veces se trata de que un país está en bancarrota económica. A veces se trata de que hay un sistema económico que no marcha. A veces se trata de que no ha habido lluvias y hay una sequía tremenda y no crecen las plantas y no crece el fruto y el país está pasando por pruebas. El arroz no llega, el azúcar no llega, los frijoles no llegan y entonces hay sufrimiento. Pero notemos algo, la profunda pobreza no le quita la alegría al cristiano verdadero, aunque a veces los enemigos del cristianismo le quieren hacer creer al cristiano de que no puede ser feliz. Incluso hay algunos que se oponen vivamente, incluso hasta la muerte, contra los cristianos que disfrutan de su vida aun cuando el momento económico los tiene bajo profunda pobreza. Eso no quiere decir que el cristiano está satisfecho con la pobreza de ninguna manera. Al contrario, yo le digo a los enemigos del cristianismo, les digo lo siguiente, que es el cristiano verdadero, el que camina con Dios, es la verdadera sal de la tierra que crea clima en una nación para que la nación salga de la pobreza. Ahora, no siempre los ricos son los más generosos, aunque muy a menudo, gracias a Dios, hay ricos que sí son generosos. Pero los pobres a menudo son los que son más generosos y proporcionalmente usted recuerda la historia de Jesús, cuando vio a la viuda que echó unas monedas en el templo. Está en los evangelios. Y el Señor Jesús le dijo a los discípulos, esta viuda ha puesto más que todos aquellos otros, porque ha puesto todo lo que tenía hasta su comida, hasta su vida. En cuarto lugar, note usted en el versículo 2 que dice, de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Ahí está, eran generosos. Mi amable oyente, yo he visto en mi vida, en los 20 años que he estado viajando y predicando en el continente latino, que la gente más generosa, muy a menudo, es la gente que menos tiene con qué ser generosa. Hay una calidad de vida, hay una actitud de amor hacia los que sufren igual o más que ellos. A veces, los más pobres tienen un cariño y una ternura que lo mueven a uno a llorar, al ver su ternura para los que están sufriendo. El versículo 3 dice en quinto lugar, que dieron con agrado. Dice, doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, con agrado. Mi amable oyente, el corazón de Dios y el corazón suyo, como lo es el mío, se agradan y se regocijan cuando damos con agrado. Dios ama al dador alegre, dice más adelante este mismo dos capítulos que estamos estudiando. Y un dador alegre es un dador que da con agrado. Cuando usted dé de su dinero, debe dar, como procuro yo dar con mi esposa Patricia, como le he estado enseñando a mis cuatro hijos, que den con agrado, que no lo hagan por compulsión, que no lo hagan por fuerza, que no lo hagan por un falso sentido de culpa, sino que lo hagan con amor, con agrado. En sexto lugar, dice el versículo 3 que dieron conforme a sus fuerzas. O sea, que según su habilidad dieron, pero hay algo más. En séptimo lugar dice que dieron más allá de sus fuerzas, más allá de sus fuerzas. O sea, fíjese la situación. Están en tribulación, están en profunda pobreza, y sin embargo, con generosidad abundante, con agrado, dan según sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Mi amable oyente, esto nos debe humillar a usted y a mí. Nos debe hacer dar cuenta que el amor de Dios se manifiesta en el cristiano verdadero cuando nosotros damos más allá de nuestras fuerzas. O sea, más allá de nuestro deber, más allá de lo que los demás esperan de nosotros, más allá de lo que, sí vuelvo a repetir, nuestro deber es más allá. Ese es el amor de Cristo, esa es la gracia de Dios. Por eso dice el versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esa es la gracia de Dios, ¿por qué? Porque la gracia de Dios tiene que ver con dar lo que no se merece. Dicen los teólogos que la mejor definición sencilla de la gracia de Dios es el don inmerecido, el favor inmerecido de Dios. O sea que aquí se está demostrando, en estos individuos de Macedonia, la gracia de Dios. Ellos se dieron cuenta que Dios nos dio a nosotros una salvación tan grande, inmerecida. O sea, un favor inmerecido, la gracia de Dios. Y entonces ellos, en respuesta a la gracia de Dios, dan de su dinero más allá de sus fuerzas. O sea, con la gracia de Dios. Y mi amable oyente, ¿no es hora de que usted y yo, como cristianos bíblicos, cristianos verdaderos, en la América Latina, aprendamos más que nunca lo que es dar de nuestro dinero más allá de nuestras fuerzas? O sea, más allá de nuestro deber, más allá de lo que los demás esperan de nosotros, o sea, con la gracia de Dios. Y esa gracia Dios la da por medio del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, que nos hace amar a los pobres, amar a los necesitados, que nos hace amar a los que no conocen la buena palabra de Dios, que nos hace amar a los que sufren de hambre, que nos hace amar a los huérfanos, a las viudas y a los que agonizan. Y en este día, en esta hora, como siempre a través de la historia, como desde el principio de la historia del cristianismo, que Cristo nos trajo, nosotros los cristianos hemos de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, demostrándole al mundo que más allá de nuestras fuerzas damos porque la gracia de Dios está operando en nuestro corazón. Que así sea en todo el continente latino y particularmente en su vida, mi hermano, mi hermana.
Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Llegamos así al segmento de la música. Hoy nos va a acompañar Marcos Vidal.
Hoy se ha detenido el tren del tiempo y me he quedado en el andén, porque mi alma sabe de sobra dónde apagar mejor su sed. Y se ha hecho adicta a tu presencia, en cada esquina te contempla, te necesita y te confiesa su más profunda dependencia, porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración, yo soy tu sombra y tú eres mi sol, yo soy la oveja, tú el pastor, eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar, eres mi pan, eres mi vino, mi único hogar. Ven, toma mi mano, déjame verte y hazme sentir que estás aquí. Abre mis ojos, dame tu abrazo, marca tu huella sobre mí, ponme tu sello, pinta tu trazo como un tatuaje en mi brazo, que en tu receso mi alma se cure y que tu beso siempre me dure, porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración, yo soy tu sombra y tú eres.
Aquí nos acompañaba Marcos Vidal con esta preciosa melodía titulada Mi Luz y Mi Salvación. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó, pero si el Señor lo permite nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación del programa Cruzada con Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo, fue un placer acompañarle en este día.
Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.